Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias. Como siempre, con noticias muy importantes de todo nuestro sector agrícola, forestal, ambiental y agroindustrial. Nuevamente bienvenidos. Dentro de todos los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país en los últimos 3 o 4 años, ha dado como resultado otra alianza del Pacífico, a la que nuestro país quiere también ingresar. En el TPP están Estados Unidos y Japón, y su Producto Interno Bruto es 13 veces el de la Alianza del Pacífico. El acuerdo estaría listo este año. Colombia pidió entrar, pero no ha sido invitada. Aunque ahora el énfasis del gobierno es la industria y el agro, y no los tratados de libre comercio, llamados también TLC, sí mantiene su interés en participar en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conocido también como TPP. Allí están todos los socios de la Alianza del Pacífico, menos Colombia. Negocian 12 países, entre ellos Japón y Estados Unidos, y la suma de sus economías es 13 veces la de la Alianza del Pacífico. Mientras que esta Alianza Pacífico de Colombia, México, Chile y Perú se firmará en noviembre, según anunció el presidente Santos la semana pasada en Nueva York. Los miembros del TPP tienen la firme intención de que el acuerdo comercial quede listo este año. El TPP es negociado por Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Japón, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Brunei. Y su próxima ronda se realizará el 8 de octubre en Indonesia, en su capital, Bali. Colombia, señaló el ministro de Comercio, solicitó en enero del año pasado hacer parte de las negociaciones, cuyos miembros tienen en común que también lo son de la APEC, que es el Foro de Cooperación Asia-Pacífico con 21 países. El TPP, agregó el ministro, es visto por sus miembros como una forma de fortalecimiento del comercio, la inversión y los servicios dentro de APEC. Los socios colombianos de la Alianza del Pacífico son parte de APEC, pero aún no hemos sido invitados a participar en la negociación del acuerdo transpacífico, dice el ministro. Estamos interesados en participar en esa negociación, la del TPP, como quiera que 3 de nuestros socios en la Alianza del Pacífico ya están en ese proceso: Chile, Perú y más reciente México. Eso lo dejamos planteado el año pasado, expresó Díaz Granados. Javier Díaz, presidente de ANALDES, que agrupa el gremio de los empresarios del comercio exterior, no duda en afirmar que Colombia debe estar en el escenario del TPP y que lo que hay que mirar es el cómo y esto hace parte de lo que hay que discutir internamente. El TPP busca liberar al máximo el comercio mundial de bienes y servicios y establecer reglas claras de juego, al parecer más estrictas en otros campos. La organización estadounidense Public Citizen ha advertido que el capítulo de inversión del PPP les da más derecho a las empresas para impugnar las políticas sobre patentes, entre estas las farmacéuticas de los países. Misión Salud y otras ONG advierten que los Estados Unidos pretende extender el régimen inversionista-Estado a los derechos de propiedad intelectual y obstaculizar el derecho de los estados a regular los precios de las medicinas, por ejemplo, a través de medidas como los precios de referencia internacional, como la que hace poco adoptó la CNPM para 189 medicinas. También vemos que en agosto, varias organizaciones como Misión Salud alertaron a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos sobre el peligro que tendría el adherirse en excepciones al TPP, pues los países que se adhieran con posterioridad a la financiación de las negociaciones no tendrán la posibilidad de negociar nada. Por otro lado, el agro se siente afectado por la minería. Los empresarios del agro mayoritariamente creen que la minería incide de forma negativa en sus actividades, según una encuesta de opinión empresarial agropecuaria de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. El 65% de los consultados aseguró que las actividades extractivas menoscaban las labores agropecuarias en su región. Los que tienen una opinión en este sentido son los floricultores, con un 75%, los cafeteros, con un 68%, y los bananeros, con un 65%. Los departamentos que perciben la minería como un factor que golpea al agro son el Tolima, Cundinamarca y Boyacá, respectivamente. Por otro lado, estimados oyentes, tenemos muy buenas noticias para el norte de nuestro departamento del Cauca, en donde la corporación Valle en Paz sembró sueños en esta región. 1.600 familias agricultoras del norte del Cauca, de municipios como Padilla, hoy hacen parte de exitosos proyectos agrícolas con el apoyo de Valle en Paz. Vino, dulce y barras de cacao, así como rodajas de plátano frito en paquetes o platanitos, son algunos de los productos que hoy comercian agricultores de Padilla en el departamento del Cauca. Estas personas, al igual que las de otros 7 municipios del norte del Cauca, como Corinto, Villarrica y Puerto Tejada, hoy ven sus sueños hechos realidad y se sienten empresarios exitosos. Todo gracias al programa Fortalecimiento de la Finca Tradicional en el norte del Cauca, el cual fue desarrollado del 2003 al 2011 por la Corporación Valle en Paz. Esta organización sin ánimo de lucro se dedica a brindar apoyo integral a las regiones azotadas por el conflicto armado en el suroccidente colombiano. Este proyecto, que benefició a 1.600 familias en las distintas localidades, contó con el apoyo de la Unión Europea. Martín Pérez, propietario de la finca La Fortaleza, ubicada en la vereda Río Negro, del municipio de Padilla, dice que con este programa nos brindaron soporte tecnológico y nos enseñaron a no dejar perder nuestra tierra. Y también asegura que su predio hace parte del 5% de las zonas con propietario en las que no se cultiva caña en el departamento. Esta finca de 4 hectáreas hoy tiene sembradas 2.500 plantas orgánicas de plátano, cacao y otros frutos. Leonilder Vanguero, agricultor del norte del Cauca, asegura que gracias a esta iniciativa hoy dirige su propia empresa familiar y vende a todo el departamento su producto bandera, que es la guayaba pera. La caña no es la solución para el campesino. Yo alquilé 4 hectáreas a una compañía cañera y me pagaban 4 millones de pesos cada 14 meses. El agricultor relata que, después de esto y con el conocimiento adquirido en las capacitaciones dictadas por Valle en Paz durante 3 años, empezó a sembrar zapacho. En 4 meses gané 6 millones de pesos. Así que empecé a sembrar plátano y finalmente guayaba pera también, cuenta Vanguero. Ana Cilia Orozco, comerciante de platanitos, oriunda de Aguachené, dice que se siente la empresaria más dichosa del mundo. Mejoré mi vida, la de mi familia y la de mi pueblo, porque me compran un producto orgánico de calidad, que es lo que Valle en Paz enseña, afirma. En total, 30 municipios de Nariño, Cauca y el Valle del Cauca fueron beneficiados por proyectos liderados por esta corporación desde su creación en el año 2000. El alcalde de Padilla, Armando Mina, asegura que los 9 habitantes, de los 9.000 habitantes que tiene este municipio, la mayoría son agricultores. La semana anterior, miembros de Valle en Paz, junto al alcalde Rodrigo Guerrero y parte de su gabinete, acompañaron a la embajadora de la Unión Europea en Colombia y Ecuador, María Antonia Van Gol, a conocer la finca La Fortaleza. Ahí, la funcionaria escuchó testimonios de los agricultores beneficiados por el proyecto. Nuestra fuerza va a ser la comercialización, buscar mercados para estos productos. También aportar tecnología y asistencia técnica pues ya están organizados. El alcalde de Cali manifestó que ha estado vinculado a Valle en Paz desde hace muchos años y dijo que a los campesinos no hay que enseñarles a sembrar, sino a ser empresarios. Trabajando individualmente no van a salir adelante. El doctor Ricardo Mosquera, el rector de la Universidad Nacional, de la cual actualmente es profesor asociado, da a conocer un ensayo muy interesante sobre nuestro Pacífico colombiano y dice que tenemos que redescubrir el Pacífico. Comenta que un caso único en América Latina es el de Colombia, que le da la espalda a una región rica en recursos mineros, madereros y biodiversidad. El país ha olvidado su Pacífico, una región por construir. Esta realidad es la que ha hecho decir atinadamente a Álvaro Tirado: si queremos conquistar la gran cuenca del Pacífico, primero tenemos que descubrir el nuestro. Queda más cerca Quibdó, Buenaventura o Tumaco que Hong Kong, Seúl o Tokio. ¿Cómo pretendernos integrarnos con el mundo cuando ignoramos lo que pasa con nuestros compatriotas? No debemos seguir convirtiendo esta región en vía de penetración y tránsito de las mercancías, desde los puertos al interior, sino plantearnos cómo integrar el Pacífico al resto del país y al mundo globalizado, localizando industrias que generen empleo, fomentando el turismo y facilitando el comercio internacional, como lo hizo la región Caribe. Es en este contexto que adquiere relevancia la participación en la Alianza del Pacífico, México, Chile, Perú y Colombia. Esta selló el gran acuerdo respecto de la globalización y el libre mercado. Su impulso es decidido. Eliminará un 90% del arancel aduanero y el otro 10% de manera progresiva en 7 años para mirar en firme hacia el Pacífico. Su importancia es evidente. Representa el 35% del PIB de América Latina. Es la octava economía del mundo. Realiza el 50% del comercio de la región y sus exportaciones superan los 550 mil millones de dólares. Además de tener la quinta población más grande del planeta, con 209 millones de habitantes. Su misión, el acercamiento económico con Asia-Pacífico, integrada por 29 países, entre los cuales están China, Japón, Corea, Indonesia, India, Nueva Zelanda, Vietnam, Singapur y Australia, que crecen a pasos muy agigantados. Toda una oportunidad en momentos en que China, segunda potencia y segundo socio comercial de Colombia, ha alcanzado el lugar de principal exportador del mundo, seguido de Estados Unidos. Entre tanto, ¿qué ha pasado con el resto de América Latina? Al cambiar el eje político mundial, con Shanghái como capital financiera del mundo, países como Brasil, Chile, Perú, Argentina y Venezuela han convertido a China en primero o segundo socio comercial, desplazando a Estados Unidos. Hoy, 10% de las exportaciones latinoamericanas van a ese destino y la perspectiva es duplicarlas para el año 2020. En cuanto a inversión extranjera directa, en el 2011 el principal receptor fue Brasil, seguido por México, Chile y Colombia. El crecimiento dinámico de Latinoamérica en la década pasada refleja esta conexión con el Pacífico, tanto en forma directa como de forma indirecta, a través del impacto en los precios de los bienes primarios en los mercados internacionales. ¿Puede América Latina aprovechar las relaciones con China, convertida en fuente importante, pero no única, de desarrollo a largo plazo? Cabe recordar que en los años 80 las exportaciones chinas eran las típicas de un país en vías de desarrollo: productos agrícolas, materias primas y manufacturas básicas, al tiempo que importaba maquinaria y equipo de transporte. Y a partir del 2000, sus exportaciones manufactureras participaban con un 70%, mientras sus importaciones se basaron en productos agrícolas y materias primas. La importancia de China para Latinoamérica se debe evaluar es en ese contexto. Nos encontramos ante la repetición de una nueva dependencia económica o la reprimirización de las economías de América Latina al vender bienes del sector primario e importar bienes de capital y tecnología. Extender ese proceso es fundamental para Colombia. El país ha mejorado algunos de sus indicadores económicos como resultado de una situación coyuntural, los altos precios del petróleo y commodities, pero tiene grandes desafíos para afrontar los nuevos retos de un mundo más globalizado y competitivo. Según el informe del Foro Económico Mundial 2013-2014, que mide el índice de competitividad global, nuestro país está muy por debajo del promedio regional, poseemos el puesto 69 del ranking, con Suiza en primer lugar, seguido de Singapur, Finlandia, Alemania y Estados Unidos. Por encima de nuestro país se encuentran Chile, México y Perú. El peor desempeño de nuestro país se ubica en institucionalidad con el puesto 110, infraestructura 92 y salud y educación primaria 98, sobre el total de 148 países. Y los factores más problemáticos para hacer negocios con Colombia se centran en la corrupción y la infraestructura. Las debilidades que tiene nuestro país para competir en el mercado están asociadas a la carencia de un sistema ferroviario, fluvial y marítimo que permita la movilización de carga a gran escala. Es significativo el hecho de que transportar un contenedor de Bogotá a Cartagena cuesta $3,200, mientras que llevar el mismo contenedor de Cartagena a Shanghái vale 3 veces menos. Extraer un barril de crudo cuesta $13, mientras transportarlo dentro de Colombia vale $15. El Consejo Privado de Competitividad evalúa en 3,15% del PIB lo que Colombia debería invertir en infraestructura al año en la próxima década. FEDESarrollo lo estima en un 7,8%, o sea el doble. Adicionalmente a todo esto, somos una economía cerrada respecto de nuestro vecindario latinoamericano, con solo 10 acuerdos comerciales. México ha firmado 13, Perú 15 y Chile 25, y registran balanzas comerciales favorables. Nuestro país ostenta el puesto 131 entre 148 países. En barreras al comercio solo nos superan Argentina, Venezuela y Bolivia. Colombia registra 3,7 en un rango de 1 a 7, en el que 1 es totalmente cerrado y 7 abierto. Nuestro Pacífico colombiano es la tarea pendiente. Como región es una tarea por construir. El primer paso se dio con el protocolo de constitución de la región Pacífico de Colombia el 9 de febrero del año 2011, firmado por los gobernadores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, para promover la integración y mejorar la calidad de vida de la población, elevar los indicadores sociales y económicos de ese territorio conocido como Tierra de Paz, Mar de Prosperidad. Allí, en ese entonces, el gobernador del Chocó, Hugo Tovar, señaló: la gente del Chocó debe empoderarse, formarse al más alto nivel dentro o fuera del país y venir a reproducir ese conocimiento. Es un proceso de formación que ya comenzamos y les va a permitir a nuestros jóvenes llegar con sentido de pertenencia y contribuir a sacar nuestra región del atraso. Y agregó que se invertirían 28 mil millones de pesos provenientes de regalías para formar 300 chocoanos en maestrías y doctorados. La Universidad Nacional de Colombia complementa lo anterior, creando el Instituto de Estudios del Pacífico, que junto a las instituciones de educación superior de la región podrían profundizar el conocimiento del Pacífico colombiano y del Gran Pacífico, nuevo eje del desarrollo económico mundial. El anuncio del presidente Santos respecto de la construcción de un canal seco con una conexión ferroviaria de 220 kilómetros que uniría el Pacífico colombiano con una ciudad del Atlántico, así como lo planeado en el plan de desarrollo. El esfuerzo por diversificar los destinos de exportación, para lo cual será fundamental desarrollar la estrategia hacia el Asia-Pacífico, coordinada por la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hace evidente la intención de alinearse con el actual eje del comercio mundial. Si gobierno, empresa y comunidad forman un bloque histórico en la región, lograrían disminuir los niveles de pobreza extrema, las economías de enclave, los monocultivos, los cultivos ilícitos de coca, la presencia de grupos subversivos y la población desplazada. Solo entonces el comercio hacia el Asia-Pacífico se convertirá en polo de progreso para todos y no repetir la bonanza minera que solo dejó socavones y mucha miseria.
Bueno, continuando con las noticias del sector agropecuario, hay un producto del sector agrícola muy popular entre los colombianos, sobre todo la zona suroccidente del país, puesto que se produce en la costa pacífica, en el Chocó, en el Valle y en el Cauca, es el famoso chontaduro. Y hay muy buenas noticias, pues, para las personas a quienes nos gusta este producto, pues se ha comprobado que tiene un potencial antioxidante muy importante. ¿Esto qué significa? Significa que el chontaduro tiene sustancias que ayudan a evitar o a minimizar la oxidación celular que se produce a medida que las células van madurando y van envejeciendo. O sea que los antioxidantes son unas sustancias que protegen del envejecimiento celular. Palabras más, palabras menos, el chontaduro es una sustancia que puede ayudar a minimizar los efectos y las consecuencias del envejecimiento. O sea que pues esta es una muy buena noticia, repito, para las personas que nos gusta este producto. Dado que pues los compuestos bioactivos, o sea aquellos que cumplen funciones benéficas para la salud humana y se encuentran presentes de manera natural en el reino vegetal y animal, cobran cada vez más importancia para la industria farmacéutica y nutracéutica, pues el chontaduro ha entrado a ser parte del listado de los productos del sector agrícola sobre los cuales están puestas las miradas por su potencial antioxidante. Estos compuestos, además de ser sintetizados por el organismo como metabolitos secundarios con funciones de defensa ante enfermedades, son los responsables de las propiedades de color, astringencia y sabor de las frutas y hortalizas. La importancia reside en su particular estructura química, que permite capturar unas dañinas moléculas llamadas radicales libres, las cuales actúan como agentes oxidantes que abren el camino al desarrollo de enfermedades crónicas multifactoriales. Según Hugo Martínez, doctor en Ingeniería de Alimentos y profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, estos productos tienen un inmenso potencial para fomentar una industria de obtención de biocompuestos gracias a su riqueza que está presente en frutas exóticas, en especial aquellas que no han sido utilizadas en todo su potencial, como el famoso chontaduro. Este producto típico del Pacífico colombiano presenta un mesocarpio carnoso y fibroso de color amarillo intenso o anaranjado. El alto valor nutricional se debe a su elevado contenido de fibra, aceites y beta-carotenos, además que posee 8 de los 20 aminoácidos esenciales para el ser humano, resalta Hugo Martínez. Pues con el objetivo de evaluar la pulpa de chontaduro como materia prima para la obtención de compuestos antioxidantes, Martínez dirigió 2 trabajos de grado que le permitieron extraer las propiedades del fruto por medio de 2 tecnologías: la extracción asistida con microondas y CO2 supercrítico, y otro con un gas inocuo que sirve para disolver y separar sustancias químicas eficazmente. El primer análisis lo realizó la estudiante Eliana Marcela Vélez de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, quien a través de la técnica de extracción asistida con microondas obtuvo compuestos fenólicos, que son micronutrientes propios del reino vegetal importantes para la dieta humana. Esta técnica consiste en calentar el interior y exterior de una matriz sólida, o sea la pulpa de fruto, con la ayuda de pulsos de microondas y una sustancia que permite disolver las estructuras químicas del material. Las condiciones térmicas que se producen en este proceso, son temperaturas que van hasta los 240 grados centígrados, permitieron extraer los principios activos de manera selectiva, mejorando la calidad del producto y disminuyendo el impacto ambiental. El profesor Martínez asegura que los métodos tradicionales para la obtención de este tipo de extractos han limitado su desarrollo y actividad al emplear técnicas que requieren altos tiempos de residencia, grandes cantidades de solvente, uso de calor y agitación, lo que termina por afectar la calidad del extracto final, provocar la formación de impurezas y afectar la salud humana y del medio ambiente. La tecnología de microondas reduce los tiempos, pues el proceso no dura más de media hora. También se utilizó la tecnología de fluidos supercríticos como una alternativa para este tipo de extracciones. En este caso, se utiliza un autoclave en donde se introduce el material de estudio en un ambiente saturado de dióxido de carbono. Este trabajo lo adelantó Faber Espinosa, estudiante de Ingeniería Agroindustrial, en colaboración con investigadores de la Universidad Estatal de Campiñas en Brasil. La técnica utiliza las propiedades de los gases por encima de sus puntos críticos de presión y temperatura para extraer componentes solubles de manera selectiva. En este caso, el dióxido de carbono posee varias ventajas. No es tóxico ni explosivo, está disponible fácilmente, se puede eliminar de forma sencilla. No provoca mayores alteraciones en los biocompuestos y conserva las propiedades biológicas del producto. La principal cualidad que se buscó fue el contenido de betacaroteno, dado que de este compuesto químico se puede obtener vitamina A y una alta actividad antioxidante. Para tal fin, se evaluaron las variedades de rendimiento de extracción, los contenidos totales de fenoles, flavonoides y carotenoides, encargados de la pigmentación, así como la actividad antioxidante. Con la técnica del CO2 supercrítico fue posible obtener extractos ricos en carotenos. Al analizar el chontaduro amazónico, se observó que el contenido de materia seca es más bajo que el del Pacífico, pero con un contenido porcentual más alto de proteína. Igualmente, el fruto presenta un alto contenido de lípidos a causa de su gran contenido de carotenoides y un elevado rendimiento de extracción. Los contenidos de fibra neutra, carbohidratos y proteínas presentan similitud a los reportados por otros investigadores para diferentes variedades de chontaduro tropical colombiano y permiten asumir potencialidades diversas en la agroindustrialización del mismo. Aunque los extractos obtuvieron una actividad antioxidante comparable con la del ácido cafeico, la importancia primaria del betacaroteno radica en ser el precursor de la vitamina A, que otorga diversos beneficios al funcionamiento del organismo humano. Adicionalmente, su potencial como colorante natural hace de este biocompuesto una alternativa para la obtención de productos alimentarios, o sea, nutracéuticos, e incluso cosméticos de alto potencial. Estas evidencias científicas respaldan la sabiduría popular que ha exaltado al chontaduro como un alimento poderoso y hasta afrodisíaco. Muy bien, buenas noticias, pues el chontaduro, un alimento con una gran cantidad de antioxidantes. Una información de la periodista Janice Campo Rivera de Unimedios. Y siguiendo con los productos del sector agropecuario que tienen una gran potencialidad en la industria, una importante noticia con respecto al fique. Se sabe que la industria textil utiliza una gran cantidad de colorantes que son uno de los principales contaminantes de los ríos. Cuatro científicos colombianos han usado nanotecnología para alterar las fibras de la tradicional planta y convertirla en un filtro con el cual se limpian este tipo de aguas que se contaminan con los colorantes. Serendipia quizás sea la palabra más adecuada para explicar la investigación que acaban de publicar cuatro científicos colombianos en la revista Green Chemistry, una de las más influyentes del mundo en ciencias ambientales. Allí describen un método que permite transformar el fique en una herramienta para limpiar aguas contaminadas con colorantes de la industria textil. La serendipia, un descubrimiento inesperado que se produce cuando se está buscando una cosa distinta, comenzó hace 4 años cuando Juan Inestrosa, un ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander y quien trabaja en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, se reencontró con una excompañera de estudios, Mariani Combarisa, quien luego de terminar un doctorado en la Universidad de Massachusetts había decidido regresar a su tierra, Santander, y desde allí seguir su carrera como investigadora. El encuentro ocurrió en Puerto Rico durante un congreso de químicos. En medio de los calurosos días del Caribe en que transcurrían las conferencias, pensaron que valdría la pena trabajar juntos. Sabían que tenían intereses comunes, pero no estaba muy claro el modo de unir sus esfuerzos. Inestrosa se ha dedicado por más de 10 años a usar la nanotecnología para transformar fibras como el algodón y dotarlas de propiedades nuevas. Por ejemplo, utilizarlas como transistores eléctricos. El lado fuerte de Combarisa ha sido la química analítica. Decidimos empezar a trabajar con moléculas que son resistentes o refractarias a procesos de degradación, recuerda Combarisa. Los colorantes que usa la industria textil en todo el mundo son un buen ejemplo de este tipo de moléculas. Están hechos para sobrevivir. Son moléculas estables que no se degradan tan fácilmente en el medio ambiente, explica la química santandereana. Si Inestrosa había trabajado con fibras blandas, ¿qué tal probar con una fibra dura como el fique? ¿Qué tal si la transformaban para darle una nueva propiedad que fuera útil para limpiar aguas contaminadas con colorantes? ¿Puedes saber qué color está de moda en Nueva York de acuerdo con el color de las aguas en el norte de Shanghái o en el sur de la India? Cuenta Inestrosa. Entonces se propusieron Mariani Combarisa y Juan Inestrosa a buscar juntos una solución a un problema de gran impacto, porque como se está diciendo, son contaminantes, son colorantes muy estables que contaminan mucho los ríos, sobre todo en aquellas partes pues, donde se producen los textiles. Los químicos Marta Chacón Patiño y Cristian Blanco Tirado se sumaron al grupo de trabajo, ambos de la Universidad Industrial de Santander. Todos pusieron los ojos en el fique. Como cualquier fibra vegetal, está conformado por capas de células y canales. La idea era usar esos pequeños compartimentos naturales como reactores químicos, como tubos de ensayo natural. Mediante un proceso químico, los científicos lograron colocar en esas rendijas una sustancia, el óxido de manganeso, que al entrar en contacto con aguas contaminadas con colorantes, específicamente el azul índigo con que se tiñen los jeans, logra degradarlos. ¿Te imaginas a campesinos en San Vicente de Chucurí produciendo filtros de fique y enviando esos productos a China o a la India para descontaminar ríos? Se pregunta Juan Inestrosa. Feliz, pues, de los buenos resultados que ha dado el trabajo conjunto que recibió el apoyo de Colciencias y el Banco Mundial. Marlene Combariza es un poco más tímida en cuanto a los alcances del momento. Dice que es un primer paso y apenas comienzan a trabajar con ingenieros para llevar la idea a una escala mayor. Pero ambos saben que al menos ya está demostrado que el destino del tradicional fique va mucho más allá de la fabricación de sacos de café. En un futuro no muy lejano, esta fibra tan popular entre los campesinos santandereanos puede convertirse en filtros que le devuelvan el color original al agua de los ríos que están contaminados en muchos lugares del mundo por la presencia de los colorantes que se usan en la industria textilera. Pues muy interesante este informe del periodista Pablo Correa, que se editó en El Espectador, porque realmente en nuestro país, pues en nuestra región del Cauca, también se cultiva fique y vemos cómo productos agropecuarios tradicionales que se han usado para ciertos tipos de productos como costales, como morrales, etcétera, también, pues mediante la investigación, pueden hacer parte de soluciones como estas que permiten, en el caso particular del fique, mediante un tratamiento por nanotecnología, pues que se utilicen para descontaminar ríos. Es un potencial muy grande, lo que demuestra pues que los productos agropecuarios, si bien pueden seguir teniendo los usos tradicionales de siempre, también es importante darles otros usos, porque muchas veces los productos tradicionales, recordemos el fique, que a veces ha tenido crisis en la parte de producción, de comercialización, en fin, pues puede tener otro tipo de salida, sobre todo en esta parte medioambiental que está muy de moda, pues, en el mundo, sobre todo porque se está pensando en descontaminar, se está pensando en tratar, como decíamos en el programa pasado, de hacer conciencia sobre los niveles de contaminación en el mundo y concretamente de nuestros ríos y, en este caso específico, de los tintes que se utilizan en la industria textil. Y una planta como el fique, que pues seguramente nadie imaginaba que pudiese ser útil para este tipo de procesos de descontaminación, pues ya es una realidad gracias a la labor de estos cuatro científicos colombianos que apostaron por investigar si el fique, por su composición de fibras, podría servir para atrapar estas moléculas contaminantes y volver a recuperar el color y para volver a recuperar la pureza de ríos que están siendo contaminados en todo el mundo por la industria textil. La próxima semana, pues, otras noticias de interés del sector agropecuario y medioambiental en su radiorrevista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.
Cosita linda, mamá.